6 de febrero, San Tito, obispo y confesor. San Tito, obispo de Creta, fue uno de los más fieles discípulos de San Pablo. El apóstol le escribió una carta que se incluye en las Sagradas Escrituras. Murió en el año 101. Epístola del libro del Eclesiastés, capítulo 44, versículos 16 al 27, y del capítulo 45, versículos 3 al 20. La Iglesia aplica a los confesores obispos las alabanzas de los santos padres. He aquí el gran sacerdote que agradó a Dios en los días de su vida, y fue hallado justo y en el tiempo de la ira vino a ser instrumento de reconciliación. No tuvo semejante en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso juró el Señor darle gloria en su descendencia. Le dio la bendición de todas las naciones y confirmó su testamento sobre su cabeza. Lo conoció con sus bendiciones. Conservó para él su misericordia y encontró gracia ante los ojos del Señor. Lo glorificó en presencia de los reyes y le dio la corona de gloria. A él fue concedido el ejercer las funciones del sacerdocio y cantar alabanzas en su nombre y ofrecerle incienso digno en olor de suavidad. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. Cristo instruyó a sus 72 discípulos y los envió de dos en dos. En aquel tiempo, designó también el Señor a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad o lugar a donde él había de venir. Y les decía, «La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Id, mirad que os envío como a corderos entre lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, ni a nadie saludéis en el camino. En la casa en que entraréis, decid primero, «Paz a esta casa». Y si allí hay alguien digno de la paz, reposará sobre él la paz vuestra, si no, a vosotros se tornará. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que allí os den, porque acreedor es el obrero a su paga. No paséis fácilmente de casa en casa, y en cualquier ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan, y curad los enfermos que en ella haya y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Laus tibi Christe. Intimidad divina. La Santa Iglesia. Presencia de Dios. Oh Jesús, me has dado a la Iglesia como madre. Concédeme amarla con verdadero amor filial. Meditación. Punto primero. Jesús nos ama tanto que quiere permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso permanece con nosotros en el Santísimo Sacramento, como compañero de nuestra peregrinación terrena, como alimento de nuestras almas, pero también permanece con nosotros en la Iglesia, como guía, pastor y maestro. Jesús formó el primer núcleo de la Iglesia con su predicación, eligiendo e instruyendo a los apóstoles. Le dio vida muriendo en la cruz. La Iglesia, como señala el Santo Padre, surgió del costado de nuestro Salvador en la cruz como una nueva Eva, madre de todos los vivientes. Jesús la santificó derramando por ella su sangre. Le dio su poder, la hizo su esposa y colaboradora, continuando a través de ella su obra de santificación y dirección de las almas. Hoy Jesús ya no habita entre nosotros como hace más de 2000 años. Su cuerpo físico está entronizado gloriosamente en el cielo a la derecha del Padre, pero permanece con nosotros en su cuerpo místico, la Iglesia, su esposa y madre nuestra. Jesús es la cabeza viva de la Iglesia. Es siempre Él quien la gobierna invisiblemente por su Espíritu, el Espíritu Santo. Él la sostiene y la vivifica sin cesar, le da la vida y distribuye las gracias a cada uno de sus miembros según la medida de su entrega. La Iglesia vive solo de Cristo, es santa con su santidad, es madre de las almas por su unión con Él. Esta unión de Cristo con la Iglesia es tan íntima y vital que la Iglesia puede ser considerada como una prolongación de Cristo. En efecto, el Papa Pío XII enseña que Cristo sostiene a la Iglesia de un modo divino. Vive en ella hasta tal punto que ella es, por así decir, otro Cristo. Así como por la Eucaristía nos unimos a Jesús y nos nutrimos de su carne inmaculada, así también por su Iglesia, guiada y regida por Él, somos vivificados por su gracia y alimentados por su doctrina. Y como no podemos ser más uno con Cristo en esta vida que uniéndonos a Él en la Eucaristía, así tampoco podemos tener mayor seguridad de vivir según su Espíritu, de ser dirigidos y enseñados por Él, que uniéndonos a la Iglesia y siguiendo sus directrices. Ser hijo de la Iglesia es el título más glorioso para un cristiano, solo superado por el de Hijo de Dios. Estos dos títulos no pueden separarse nunca, uno depende del otro, porque como dijo San Cipriano, quien no tiene a la Iglesia por madre, no puede tener a Dios por padre. Jesús quiere salvarnos y santificarnos, pero quiere hacerlo por medio de la Iglesia. Dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Puso a nuestra disposición sus preciosísimos méritos. Nos dio la Sagrada Eucaristía y nos dejó la herencia de su doctrina. Pero quiso que la Iglesia fuera la única depositaria y dispensadora de estos inestimables beneficios. De modo que todos los que quieran gozar de ellos deben recurrir a ella. Acudamos pues a la Iglesia con la plena confianza de los niños, seguros de encontrar en ella a Jesús que nos santifica, alimenta, enseña, gobierna y dirige por medio de sus representantes. Si el pensamiento de ser hijo de la Iglesia no hace vibrar nuestro corazón, si nuestro amor a la Iglesia es débil, si nuestro recurso a ella no es confiado, esto indica una falta de espíritu de fe. No hemos comprendido suficientemente que la Iglesia es Cristo, que sigue viviendo en medio de nosotros para santificarnos, sostenernos y conducirnos a la bienaventuranza eterna. No podemos pensar en nada más glorioso, más noble y más honorable que la pertenencia a la Santa Iglesia Católica Romana, por la cual nos convertimos en miembros de un cuerpo tan santo, el cuerpo místico de Cristo. Somos guiados por una y tan sublime cabeza, Jesucristo. Estamos llenos de un Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Y finalmente, somos alimentados en este exilio terrenal con una doctrina y un mismo pan celestial hasta que se nos permita compartir la única bienaventuranza eterna en el cielo. Amemos a la Iglesia, la más perfecta imagen de Cristo. Amemos a la Iglesia, la purísima esposa de Cristo y madre nuestra. Y como Él amó a la que compró con su propia sangre, así amémosla con verdadero espíritu de obediencia y devoción filial, ofreciéndonos por entero para servirla, glorificarla y defenderla. Coloquio. Oh Cristo, Señor nuestro, tú has transmitido a tu Iglesia el poder soberano que tú has recibido. En virtud de tu dignidad, la has hecho reina y esposa. Le has dado el poder supremo sobre todo el universo. Has ordenado a todos los hombres que se sometan a su juicio. Ella es la madre de todos los vivientes, y su dignidad aumenta con el número de sus hijos. Cada día da a luz nuevos hijos por obra del Espíritu Santo. Como una vid, sus ramas cubren el mundo entero. Sus ramas están sostenidas por el madero de la cruz y llegan hasta el reino de los cielos. Tu Iglesia, oh Cristo, es una ciudad fuerte construida sobre un monte, visible para todos e iluminadora de todos. Tú eres su fundador y primerísimo ciudadano, oh Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro. Te suplicamos, Rey eterno de las almas, Cristo nuestro Señor, extiende tus manos omnipotentes sobre tu santa Iglesia y el santo pueblo que te pertenece. Defiéndelos, guárdalos, consérvalos. Combate, desafía, somete a todos sus enemigos. Que tu Iglesia permanezca siempre pura y viva. Que cante tus alabanzas bajo la guía de los santos ángeles. Te rogamos por todos sus miembros, concédeles el perdón y la remisión de todos sus pecados. Haz que no pequen más. Sé su defensa, aparta de ellos toda tentación. Ten piedad de los hombres, de las mujeres y de los niños. Revélate a todos y que el conocimiento de tu santo nombre se escriba en sus corazones. Que así sea.